Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador María Montserrat Blanes González
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México
y Estela Raimondo
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, bioquímica, docente e investigador, autora del libro de atención bioquímica, Reingeniería de la Profesión. Al doctor Eduardo Arts, biólogo molecular, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Guadasculta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Guadasculta. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Guadasculta es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La bioquímica Cecilia Rodríguez es farmacéutica y especialista en hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es docente de grado y posgrado de la misma universidad y jefe de laboratorio del Departamento de Oncohematología del Hospital Nacional de Clínicas. Miembro del grupo cooperativo de hemoglobinopatías. Y en la siguiente entrevista, la doctora Cecilia Rodríguez nos habla sobre el diagnóstico y seguimiento de hemoglobinuria paroxística nocturna.
Cecilia, muy bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar hoy del diagnóstico y el seguimiento de hemoglobinuria paroxística nocturna, tema de tu experticia. En principio, para introducir el tema, contanos qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, y qué tipos de HPN existen.
La hemoglobinuria paroxística nocturna es un nombre viejísimo de la época de Ham Dacey, que hicieron los primeros diagnósticos, y esta enfermedad, que es una enfermedad clonal adquirida, fue clasificada como una anemia hemolítica adquirida de origen clonal, y después con el tiempo se vio que afecta en realidad a distintos linajes celulares. Todos los linajes hematopoyéticos que derivan de la stem cell mutada tienen la afectación, tienen la mutación que lleva a este defecto, digamos, en las proteínas que se unen a la membrana de las células. Este nombre de hemoglobinuria paroxística se dio porque los pacientes clínicamente se manifestaban con episodios de orinas oscuras por la hemoglobinuria, y se decía nocturna porque al disminuir el pH durante la noche aparecían a la mañana la orina de color oscura, por los episodios hemolíticos que se producían durante la noche. Pero bueno, actualmente se sabe que no es paroxística porque es intermitente la hemólisis y no es nocturna, sino es crónica. Pero esos fueron, digamos, los orígenes en la época de Ham Dacey que se le dio esta denominación a esta patología.
¿Cuáles son algunas de las proteínas más conocidas asociadas al grupo de anclaje glicosil, fosfatidil, inositol, GPI?
Hay más de 40 proteínas que se unen a la membrana celular a través de este puente GPI. Entre ellas, quizás las más importantes son CD55 y CD59 porque son reguladores del complemento. Entonces, al no poder unirse a la membrana estas proteínas reguladoras del complemento, hay una activación permanente del complemento que lleva a la hemólisis crónica de estos pacientes. Por eso es que si bien son más de 40 las proteínas que van a estar afectadas, que no se van a poder unir a la membrana porque no se sintetiza este puente GPI, son el CD55 y CD59 las relevantes en la etiopatogenia de la enfermedad. O sea, la fisiopatogenia de la enfermedad está determinada por estas dos proteínas reguladoras del complemento que están ausentes.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas del HPN?
La manifestación más importante es la anemia, ¿no es cierto? El paciente puede recurrir a la consulta por anemia, que es multifactorial, es una anemia hemolítica por destrucción intravascular de los glóbulos rojos, que va a llevar a una hemoglobinuria, o sea, a un filtrado de hemoglobina a través de los túbulos renales, por eso aparecen las orinas de color oscuro, y a veces fenómenos tromboembólicos. Esta falta de proteínas reguladoras del complemento hace, por un lado, que se destruyan los glóbulos rojos en forma intravascular y, por otro lado, produce una activación plaquetaria con liberación de micropartículas tromboembólicas. Entonces, eso lleva a trombosis en lugares atípicos, que también es otra manifestación clínica frecuente.
¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan?
Las complicaciones son las complicaciones de la anemia, que al ser crónica lleva a una pérdida de hierro, porque hay hemoglobinuria, se pierde en forma crónica hierro y puede llevar a una anemia microcítica por deficiencia de hierro, eso es con el tiempo, y la evolución de la enfermedad puede llevar a un daño renal, a hipertensión pulmonar, es raro que haya una evolución clonal, y a los fenómenos tromboembólicos, son las complicaciones más frecuentes de los pacientes.
Ahora, Cecilia, ¿con cuáles manifestaciones clínicas en un paciente se indica descartar la presencia de clones GPI negativos?
Se investiga HPN en pacientes que tienen hemólisis intravascular, o sea, una anemia hemolítica intravascular con episodios de hemoglobinuria y hemosiderinuria, en aquellos pacientes con anemia hemolítica CUMS negativa, en pacientes que presentan trombosis en lugares atípicos, por ejemplo, localizaciones venosas atípicas o esplénica cerebral o dérmica, en pacientes con anemia aplásica o síndromes mielodisplásicos de bajo grado u otras citopenias no aclaradas, se estudia la presencia de pequeños clones, y bueno, y como te dije antes, en las anemias hemolíticas adquiridas que sean CUMS negativas. Esos son los casos donde el médico sugiere el estudio de un clon HPE.
¿Y cómo se estudia la presencia de clon o clones GPI negativos en la sangre?
Desde el año 1990, que el método diagnóstico por excelencia es la citometría de flujo, por la gran sensibilidad y la especificidad que tiene esta metodología. Se estudian en sangre periférica, neutrófilos y monocitos, donde se estudia la ausencia de estas proteínas ligadas al GPI. Esto se lo hace por citometría, también se estudia en glóbulos rojos, donde se confirma el diagnóstico y se ve el fenotipo de estas células, si tienen una deficiencia parcial o total, o sea, la citometría es cuantitativa, y además permite estudiar pequeños clones. O sea, es una técnica muy sensible que permite el estudio de clones pequeños, por ejemplo, menores a un 1%, que pueden estar asociados a aplasias medulares o a síndromes de falla medular.
Mencionaste la citometría. ¿Cuál es su rol en el diagnóstico? ¿Qué información diferencial aporta frente a las técnicas que se usaban anteriormente, como el test de Ham, el test de sucrosa, etcétera?
El test de Ham es una técnica de muy baja sensibilidad, donde solo te permitía diagnosticar pacientes que tenían clones grandes, HPN, clones tipo 3, que es cuando hay ausencia total, y con un porcentaje de células tipo 3 mayores a un 20, a un 50%, te diría. La citometría tiene grandes ventajas porque te permite estudiar la deficiencia proteica en distintas líneas celulares, en monocitos, granulocitos, neutrófilos, en eosinófilos y en glóbulos rojos, y te permite detectar qué tipo de deficiencia tiene, tipo 2 o tipo 3, o sea, parcial o total. Entonces, es altamente sensible y específica.
¿Cuáles son las células, Diana, más informativas para estudiar? ¿Por qué no se evalúan los linfocitos?
Las células más informativas son neutrófilos y monocitos, porque son las que mejor están representadas en sangre periférica y son las que más frecuentemente están afectadas porque tienen una vida media corta. Recordemos que esta mutación es adquirida. Entonces el linfocito, que es una célula de una vida media larga, a veces no encontrás la alteración. A veces sí la encontrás, otras veces no, porque pueden ser linfocitos que todavía no tengan la mutación. En cambio, monocitos o neutrófilos que tienen una vida media corta, sí vas a encontrar la alteración de membrana, entonces son las células más susceptibles a llevar la alteración y que mejor representadas están en sangre periférica, ¿no es cierto? Son las que mayor grado de afectación presentan. Por ejemplo, un monocito tiene una vida media de 70 horas en sangre periférica, un monocito circulante. Por lo tanto, seguro que vas a encontrar la alteración de membrana por la mutación. No ocurre lo mismo en un linfocito.
¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de HPN por citometría de flujo?
Para hacer diagnóstico de un clon HPN, sea el tamaño que sea, que tenga, necesitas demostrar la ausencia de dos proteínas unidas a GPI o más en dos o más líneas celulares hematopoyéticas. Por ejemplo, en neutrófilos y en monocitos, o en neutrófilos y eosinófilos, o neutrófilos y glóbulos rojos, dos líneas celulares que lleven la ausencia de dos o más proteínas ligadas a GPI. Ese es el criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces en los síndromes mielodisplásicos podés encontrar algunas deficiencias en proteínas, sobre todo en monocitos o en granulocitos. El criterio tiene que ser dos o más proteínas ligadas a GPI en dos o más líneas celulares.
La citometría de flujo no solo sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. ¿Cada cuánto debe realizarse?
En el caso de pacientes que han recibido tratamiento con eculizumab, el seguimiento se hace a los 6 meses para ver el tamaño del clon y después una vez por año. El resto de los pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes con síndrome de falla medular que se encuentra un clon HPN, se hace el seguimiento una vez por año para ver si el clon progresó, si aumentó de tamaño, pero más o menos esa es la frecuencia. Cada 6 meses en los pacientes tratados, cada 1 año en aquellos pacientes que tengan un pequeño clon y que no reciben tratamiento.
Y una vez confirmado el diagnóstico de HPN y con el fin de determinar el grado de afectación por la enfermedad y detectar algunos eventos subclínicos, ¿cómo se continúa la exploración del paciente por citometría?
Simplemente se determina qué tipo de clon tiene el paciente, si es tipo 3, tipo 2, el tamaño. Por ejemplo, si hay un 20, un 50% de glóbulos rojos afectados o de neutrófilos afectados, qué tipo de deficiencia tienen, cuáles son las proteínas deficientes, y con el diagnóstico ya el médico toma una decisión terapéutica de acuerdo a la clínica del paciente.
¿Cómo actúa el eculizumab? ¿Hay mejora de la sintomatología clínica en los pacientes tratados?
Sí, en realidad el único tratamiento curativo es el trasplante, ¿no? Pero el trasplante lleva un alto índice de morbilidad y de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, este nuevo tratamiento, antiguamente, antes de que existiera este fármaco, que en realidad es un anticuerpo humanizado anti-C5, la porción C5 del complemento, que impide la formación de C5b y C5a, por lo tanto, impide la formación del complejo MAC de ataque a la membrana, entonces impide la hemólisis de los glóbulos rojos. Antes que existiera este tratamiento, solo se hacía una terapia de soporte o, en algunas condiciones, se llevaba el paciente a trasplante. Actualmente, con eculizumab, lo que se hace es impedir la activación del complemento, es como si reemplazara CD59, que es una de las proteínas faltantes, y por lo tanto se impide la hemólisis y se mejora la anemia del paciente. Los síntomas de la anemia mejoran, mejora la hemoglobina, mejora el hematocrito, disminuye la LDH, pero no es curativo el tratamiento, solamente mejora la anemia del paciente. Con el tiempo, lo que ocurre es que esta hemólisis intravascular ha cesado por el tratamiento con eculizumab, pero muchas veces los glóbulos rojos son opsonizados con porciones de complemento y son destruidos en vaso y puede haber algo de hemólisis extravascular.
Y en la era del eculizumab, ¿en qué paciente se debe considerar el alotransplante como tratamiento de la HPN?
En aquellos pacientes que no responden a la terapia, fundamentalmente, si no se trata de hacer tratamiento con eculizumab.
¿Existe un registro internacional de HPN? ¿Cuál es su fin? ¿Qué pacientes se incluyen en él? ¿Y participa Argentina de ese registro?
Cada país tiene su propio registro, es decir, está el grupo español, que editaron las guías de Barcelona, ellos tienen un registro propio. En la Universidad de Leeds, en Inglaterra, que está el grupo de Hillman, que es uno de los grupos más fuertes trabajando en HPN en el mundo. Y nosotros en Argentina, desde el año 2008, hemos formado el Grupo Argentino de Interés junto a médicos clínicos, hematólogos, bioquímicos, citometristas. Hemos redactado las guías de diagnóstico y tratamiento que fueron publicadas en la Sociedad Argentina de Hematología en el año 2013. Estas guías que ahora se van a actualizar son las que lleva el registro argentino. Este grupo de interés es el que, sobre todo el doctor Andrés Grotsky, es el que trabaja activamente en este grupo de interés, por eso sería interesante que les cuente un poco acerca del tratamiento y la respuesta del tratamiento en nuestros pacientes. Nosotros hicimos con este grupo argentino, publicamos estas guías de diagnóstico en el año 2013 y presentamos en el Congreso Argentino de Hematología un trabajo un poco corroborando la casuística argentina, desde lo que vemos es que a través de los años, desde que se ha incorporado la citometría de flujo en el diagnóstico y desde que se lleva a cabo el diagnóstico a través de las guías de consenso y se ha logrado estandarizar el diagnóstico, porque antes cada laboratorio, digamos, estudiaba las, de acuerdo a los anticuerpos que tenía accesibles, estudiaba de una forma u otra por citometría, pero usando diferentes anticuerpos. Actualmente, con las guías de consenso, se ha logrado estandarizar, y eso es importantísimo. Al estandarizar, se trabaja en forma homogénea en los distintos laboratorios, y así se han logrado detectar pequeños clones, y cada vez más. Antes, estos pacientes pasaban muchas veces, sobre todo los que tenían pequeños clones, inadvertidos, no se llegaba al diagnóstico. Ahora, cada vez, si bien es una enfermedad muy poco frecuente, cada vez se diagnostican más, porque el médico, digamos, tiene mucho más presente la sospecha diagnóstica ante estos casos de aplasias medulares o síndrome de falla medular, y porque el citometrista o el bioquímico citometrista tiene también en cuenta el método de estandarización, donde se pueden detectar, utilizando anticuerpos específicos y de alta sensibilidad, clones pequeños. Entonces se ha mejorado muchísimo en el diagnóstico a través del uso de vías consensuadas. Ahora lo que estaría faltando son los controles de calidad. Estamos tratando de gestionar control de calidad del Lucanecas, que es el Inglaterra. Tenemos problemas todavía con la importación, pero a través de un control de calidad se podría evaluar mejor cómo estamos trabajando, ¿no? Sí, agradecer al laboratorio Alexion, que realmente ellos han hecho un gran esfuerzo para que estas guías consenso se puedan realizar, porque nos reúnen, porque hemos armado grupos de trabajo, médicos, bioquímicos, y todo esto ha sido esfuerzo del laboratorio Alexion. O sea que a ellos especialmente les quiero agradecer, les agradecemos todos, ¿no? Que este esfuerzo para que realmente cada día mejoremos en el diagnóstico y tratamiento de HPN, de esta enfermedad rara.
Bien, muchísimas gracias, doctora Cecilia Rodríguez, por tu participación hoy en El Microscopio. Vamos a ponernos en contacto con el profesional que nos has mencionado. Decimos que junto a esta nota hay algunos links para poder trabajar más en profundidad este tema. Links que te agradecemos para que aquellos que estén interesados en conocer más sobre la problemática puedan ampliar y conectar con otros expertos. Muchísimas gracias nuevamente. Seguramente te vamos a estar molestando en un futuro no muy lejano para hablar un poco más de este tema. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Chao, chao.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, Cannes, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia. 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia. 10 de junio. Eudomed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Pasan lento, no sé dónde empezar. Que sienta lo que siento, a tiempo le da igual. Maldigo este tormento que no me quiere soltar. Es el cuento, volver a recontar. Qué estúpido lamento, qué estúpido extrañar. Maldigo yo hasta el viento que te sopla hasta acá. Tejiste en tu telar la trampa sin defectos que no se ve al volar. Maldigo mi desprecio porque me hace tu igual. Los días con soña en su color. Maldigo la apatía con que me mira el sol.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Guillermo García Rivas es actualmente médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, España, donde forma parte de la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas. También ha formado parte de los equipos de investigación médica de varios laboratorios farmacéuticos, realizando numerosos ensayos clínicos y estudios de investigación en el campo de las demencias degenerativas. El doctor Guillermo García Rivas es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, además de especialista en Neurología por el Hospital Universitario Ramón y Cajal. En esta oportunidad conversamos con el doctor Guillermo García Rivas sobre la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico temprano de Alzheimer.
Muy buenos días, doctor Guillermo García Rivas. Bienvenido a El Microscopio. Estamos por empezar una charla con usted acerca de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. En principio, nos gustaría que nos cuente qué es la teoría de la cascada beta-amiloide.
En principio, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que afectan a las proteínas, de tal manera que tendemos a pensar que son proteinopatías. Se produce un acúmulo de proteínas, algunas de ellas con un plegamiento beta, otras simplemente se están acumulando dentro del cerebro. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, esto ocurre con dos proteínas, con un péptido, beta-amiloide 42, y con la proteína tau. Y es una de las pocas enfermedades neurodegenerativas donde el acúmulo, además, es extracelular. No entendemos muy bien el porqué. El caso es que una de las hipótesis que hay ahora mismo, que es la de la cascada amiloide, significa que se empieza a producir una mayor cantidad de beta-amiloide 42, que tiene una tendencia a la agregación en forma beta y que, por lo tanto, tiene tendencia a formar amiloide, y esto empieza a acumularse de manera extracelular y en un momento determinado induciría de alguna manera una hiperfosforilación de tau, que haría que la tau se estuviera acumulando en forma de ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Es un postulado que por ahora es teórico. No está claro cuál es el momento del inicio de esto, y lo que sí que está claro es que es más patogénica la proteína tau que la beta-amiloide. Con lo cual, una idea es que la enfermedad de Alzheimer probablemente sea una tauopatía o inducida o potenciada por la amiloidosis, por la beta-amiloide.
Y en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿cómo es la concentración de beta-amiloide 42, de tau total y de tau fosforilada en el líquido cefalorraquídeo?
En el líquido cefalorraquídeo, la tau total y la tau fosforilada están elevadas. Hay un aumento de estas proteínas libres en el líquido cefalorraquídeo, lo cual pues tiene una cierta lógica, que sería porque se produce una mayor destrucción neuronal y esto haría que estas proteínas aparecieran en el líquido cefalorraquídeo en concentraciones mayores. Curiosamente, a pesar de que hay un gran acúmulo de beta-amiloide extracelular en el cerebro de una persona con Alzheimer, la concentración de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo es baja. La idea que se tiene es, lo que nosotros medimos es beta-amiloide, el péptido beta-42 libre, y en forma de monómeros, y por lo tanto serían estos agregados los que aparecerían en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer, con lo cual disminuiría la cantidad de beta-amiloide libre que hay en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, aunque hay un aumento neto total de beta-amiloide en estos pacientes, sin embargo, en su líquido la forma libre es más baja. Y esto además es consistente, es decir, que esto ocurre siempre. Es una constante en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Siempre tienen tendencia a tener una beta amiloide más baja de lo que cabría esperar.
¿Y qué metodología se usa habitualmente para medir esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo?
Sí, por ahora la tecnología que hay, que además está comercializada, es un análisis de ELISA, de tal manera que se puede medir con una analítica de ELISA. Es relativamente compleja la medición porque beta amiloide, primero estamos hablando de concentraciones de picogramos por mililitro, y beta amiloide tiene tendencia a la agregación espontánea. La vida media es relativamente baja y luego los monómeros de beta amiloide, que es lo que mide en la técnica de ELISA, tienen tendencia a formar agregados rápidamente y además tienen tendencia a pegarse en materiales inorgánicos. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado con los procedimientos preanalíticos, con la toma de la muestra, con el almacenaje de la muestra y con la centrifugación. Y luego también hay ciertas variabilidades en los kits preparados, de tal manera que no todos los pocillos tienen una concentración igual de reactivo, y entonces hay cierta complejidad en ello. De hecho, el coeficiente de variabilidad de la técnica es relativamente alto. Hay que tener una buena secuencia y una buena técnica de laboratorio para unos resultados consistentes a lo largo de varias pruebas.
Recién mencionó la fase preanalítica. ¿Podría ampliarnos un poco el proceso de toma de muestra?
Sí, en principio la beta amiloide tiene un ritmo circadiano, de tal manera que tiene una variabilidad a lo largo del día. Es menor a primeras horas de la mañana y luego aumenta a lo largo del día para luego volver a caer hacia la medianoche. Por lo tanto, la idea es tomar siempre las muestras a la misma hora. No hay gran variabilidad en cuanto al gradiente de concentración que hay entre el líquido cefalorraquídeo cerebral y el que se obtiene a través de la punción lumbar. Hay muchas proteínas del líquido que tienen este coeficiente, este gradiente de concentración a lo largo del neuroeje. No parece que beta amiloide tenga mucho, pero siempre conviene extraer la muestra en el mismo número del tubo, habiendo sacado previamente una muestra para bioquímica general, por ejemplo, y que la segunda muestra sea la de la determinación de estos biomarcadores. Otro de los datos que hay que tener en cuenta es que la beta amiloide tiende a agregarse mucho más y, por lo tanto, hacer una disminución espúrea si se utilizan tubos de poliestireno. Por lo tanto, hay que utilizar tubos de recogida de polipropileno. Este plástico tiene una menor agregabilidad de la beta amiloide en él. No es fácil porque algunos tubos que se venden como de poliestireno son los tubos más de polipropileno, perdón, que son los tubos, por ejemplo, los de Eppendorf. Algunos de ellos pueden tener cantidades de poliestireno en su composición. Por lo tanto, hay que mirar bien la composición de los tubos y siempre utilizar los mismos tubos. Posteriormente, hay que intentar bajar la muestra, desechar cualquier muestra que tenga una contaminación de sangre. Los eritrocitos y las plaquetas tienen proteasas que pueden disminuir el péptido beta amiloide de manera espúrea. Y luego, si la punción es traumática, hay que centrifugar rápidamente e intentar procesar la muestra en aproximadamente 2 horas. A partir de ahí se puede congelar a menos 80. Los ciclos de congelación-descongelación pueden también bajar un poquito las concentraciones de beta amiloide. Por lo tanto, hay que intentar descongelar lo menos posible, alicuotar todo lo que haya para alicuotar y solo sacar la muestra. En principio se necesita con un microlitro suficiente para hacer las muestras.
¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la medición en líquido cefalorraquídeo?
La sensibilidad y la especificidad se han medido en varios estudios. Ninguno de ellos tiene el gold estándar, que sería una comprobación con la anatomía patológica. Lo que se ha hecho es con muestras clínicas. Lo que pasa es que los resultados han sido siempre en la misma tendencia. Por lo tanto, aunque el gold estándar de medición sería frente a un sujeto premortem, está a punto de fallecer y en el cual se puede hacer luego una autopsia. O sea, sería idealmente el gold estándar. Sí que se han hecho algunos estudios de líquido cefalorraquídeo en autopsia, la consiguiente dificultad de que no tienen por qué estar las mismas concentraciones una vez fallecido y la extracción del líquido, pero en muestras clínicas, que es lo que se ha hecho y que se lleva haciendo desde hace más de 15 años, la sensibilidad y la especificidad podemos decir que rondan el 86%, y sería una cifra, yo creo que bastante aceptable. Es decir, que por lo tanto, pues tenemos un acierto diagnóstico que probablemente ronde el 90%. Siempre, si lo utilizamos en combinación con una clínica específica, y este sigue siendo todavía un punto clave, el que hay que hacer una muy buena caracterización clínica y neuropsicológica del paciente, si al mismo tiempo combinamos esta caracterización del fenotipo clínico y neuropsicológico del paciente con las pruebas paraclínicas, en este caso la determinación de líquido, probablemente podamos incrementar mucho la certeza diagnóstica. La especificidad tiene un problema, y es lo que estamos viendo en el líquido cefalorraquídeo es un proceso biológico, y por lo tanto ese proceso biológico puede estar ocurriendo en otras enfermedades neurodegenerativas cerebrales. Por ejemplo, en la enfermedad con cuerpos de Levy, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que asocia sintomatología parecida a la de la enfermedad de Alzheimer con sintomatología parecida a la de la enfermedad de Parkinson, también vemos una alteración de los biomarcadores. También suele haber una tendencia a ver una beta-amiloide baja con una elevación de la proteína tau. Probablemente también no podemos ser tampoco tan puristas, es decir, quien tiene una enfermedad neurodegenerativa cerebral probablemente tenga más probabilidades de tener otras enfermedades neurodegenerativas cerebrales. Por lo tanto, la copatología suele ser muchas veces la norma. Y lo que nosotros estamos identificando es un proceso biológico anormal. Y entonces podemos atribuir la alteración en los biomarcadores a la clínica que tiene el sujeto, y la clínica que tiene el sujeto puede ser debida a otras enfermedades neurodegenerativas que también pueden tener estas alteraciones o algunas alteraciones que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, cada vez que hablamos de especificidad, la especificidad frente a un control sano es muy alta. La especificidad frente a otras enfermedades neurodegenerativas ya no es tan alta.
Doctor, ¿en qué consistiría un diagnóstico temprano del Alzheimer, pero con técnicas no invasivas?
La definición actual que empleamos en la clínica de enfermedad de Alzheimer exige que el sujeto esté demenciado. No podemos hacer un diagnóstico, establecer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con probabilidad. La enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico estándar sigue siendo un diagnóstico anatomopatológico, por lo tanto es cuando el sujeto ha fallecido, y en vida lo que hacemos es un diagnóstico de probabilidad. El diagnóstico de probabilidad exige que el sujeto esté demenciado, por lo tanto exige que el sujeto tenga un deterioro cognitivo y conductual de suficiente intensidad como para necesitar supervisión o ayuda en sus actividades de la vida diaria. Si el sujeto tiene fallos cognitivos o de su conducta, pero sigue manteniendo una vida independiente, es complejo y no se puede, desde un punto de vista formal, realizar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, esto nos obliga a esperar a que el sujeto se demencie para poder establecer o sentar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Si yo lo que tengo es un sujeto, una persona que está empezando a tener unas pérdidas de facultades cognitivas, de facultades de su conducta, que yo soy capaz de objetivar mediante una evaluación neuropsicológica formal, y soy capaz de objetivar que la persona tiene una alteración en sus marcadores que indican que hay un proceso neurodegenerativo, pues evidentemente eso lo llamaremos enfermedad de Alzheimer, aunque no haya una fase de demencia todavía. Esto es en lo que estamos ahora mismo hablando de un diagnóstico precoz, ¿vale? De todas maneras, todo esto está muy bien, pero todavía en países donde tienen una cobertura sanitaria amplia, hasta un 15% de las personas que están dementes y que tienen enfermedad de Alzheimer no son diagnosticadas. Por lo tanto, están muy bien todas las cosas de diagnóstico precoz, pero debemos de concienciar mucho a la población, a los médicos de atención primaria y a muchos especialistas de que una persona mayor que pierde facultades no es normal. Y eso es debido a algún tipo de enfermedad. Y la más frecuente con mucho es la enfermedad de Alzheimer.
Nos gustaría que nos comente un poco sobre el trabajo que ha publicado en el Journal of Neuroscience sobre un biomarcador para la enfermedad de Alzheimer.
Sí, el trabajo lo que se hace es utilizar la magnetoencefalografía, que es otra técnica de registro de señal cerebral, y correlacionar esta magnetoencefalografía con los resultados que nosotros obteníamos a través del líquido cefalorraquídeo. De tal manera que es evaluar con una técnica que es la magnetoencefalografía a sujetos en los cuales nosotros teníamos objetivación o bien de que no tenían alteración biológica porque el líquido era normal de un proceso neurodegenerativo tipo Alzheimer o bien que eran positivos para el líquido cefalorraquídeo y de tal manera que tenían un proceso biológico neurodegenerativo y ver cómo la magnetoencefalografía, que es una técnica no invasiva, se correlacionaba con estos hallazgos que ya están más constatados. Y pudimos comprobar que efectivamente hay ciertas alteraciones, sobre todo en el córtex parietal, que son correlacionables con la alteración bioquímica que encontramos en la enfermedad de Alzheimer. La corteza parietal cerebral, sobre todo la corteza parietal medial, es donde parece que residen, aparte de procesos que intervienen en la memoria, siempre se ha pensado que la memoria está fundamentalmente en la parte medial del lóbulo temporal, pero también en esta zona del córtex parietal intervienen procesos de memoria e intervienen procesos de lo que se llama el estado de reposo cerebral, el resting state. Entonces, una alteración en el resting state parece que es uno de los marcadores más precoces que hay de enfermedad de Alzheimer, en fases predemencia.
¿Y cómo ve hoy el camino hacia la detección y control del Alzheimer?
Se están buscando nuevas maneras de evaluar el péptido beta-amiloide, la beta-amiloide en líquido, de tal manera que tengan el coeficiente de variabilidad sea menor. Y hay algunos nuevos kits que empezarán a comercializarse con técnicas que parece que dan menos problemas a la hora de evaluar. El coeficiente de variabilidad de la beta-amiloide es muy alta. Después, que evidentemente lo que estamos viendo es una alteración biológica. Lo que nos falta por ahora es correlacionar esa alteración biológica que estamos viendo con las alteraciones clínicas. De tal manera que yo lo que estoy es evaluando desde un punto de vista biológico que hay un proceso biológico de neurodegeneración, pero lo que tenemos que constatar es cómo ese proceso biológico corre en cada sujeto o va en cada sujeto. No hay una correlación clara ni lineal entre carga lesional que uno tiene en su cerebro y rendimiento funcional que uno tiene. Hay personas que con muy poquita alteración de amiloide tienen unos déficits muy importantes y hay otras personas que tienen el cerebro con una carga de lesiones de beta-amiloide muy, muy grande y, sin embargo, funcionalmente están bien. Por lo tanto, por ahora sigue siendo básica una evaluación clínica de los sujetos muy clara para poder tomar un manejo y hacer un manejo correcto de los biomarcadores que tenemos.
Bien, doctor Guillermo García Rivas, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias y seguramente estaremos molestándolo nuevamente para seguir charlando sobre este tema de los biomarcadores en la detección de Alzheimer. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós, adiós.
acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala. Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC. Asociación Bioquímicos del Paraguay. Asociación Bioquímica Uruguaya.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma.
Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, y la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
I had a river so long I would teach my feet to fly. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to reindeer singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Ariel Bardach es médico especialista en clínica médica de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y máster en epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra. Actualmente se desempeña como investigador en los departamentos de evaluaciones de tecnologías sanitarias y economía de la salud y del Centro Cochrane argentino. En el microscopio hablamos de dengue, zika y chikungunya con el doctor Ariel Bardach.
Muy buen día, doctor Ariel Bardach. Muchas gracias por darnos este espacio y por tu participación en el microscopio. Vamos a hablar de Zika, vamos a hablar de dengue, vamos a hablar de chikungunya. En principio, para entrar al tema, ¿qué es el Zika? ¿Por qué se lo agrupa junto a estas otras dos enfermedades?
En realidad pertenece a la misma familia, son tres virus de la familia de los flavivirus. Son de la misma familia microbiológica, por eso están, digamos, genéticamente emparentados. Y si vos te fijas, los síntomas son en general muy similares de las tres enfermedades. Algunas enfermedades tienen unos rasgos particulares, el dengue tiene una serie de síntomas, como fiebre, artralgias, digamos, dolores articulares, dolores musculares. Quizás el chikungunya es parecido, pero tiene un componente más de artritis. Y el Zika tiene más componente de un sarpullido cutáneo y un componente de conjuntivitis. Pero en general todos estos flavivirus de esta familia que te cuento se caracterizan por producir un cuadro de fiebre alta, dolores musculares, debilidad y exantema, o sea, rash cutáneo.
¿Y cómo se transmite el virus, los tres de la misma manera?
La transmisión se da fundamentalmente por sangre, la transmisión por los mosquitos. Viste que estos mosquitos del género Aedes, Aedes aegypti, están diseminados en casi toda Sudamérica, se alimentan de sangre y el virus se aloja en las glándulas salivales de las mosquitas hembra. Cuando pican a otro, inoculan ese virus que estaba alojado ahí en otro ser humano. Así es el ciclo de cómo se produce la transmisión.
¿Y cuál es el tratamiento una vez que una persona se acerca al centro de salud? ¿Qué hacen con él?
Los equipos de salud están capacitados para, ante épocas de epidemia como las que tenemos ahora, tienen como un alto nivel de alerta para poder controlar bien a los pacientes que vienen con este tipo de síntomas, ¿no? Fiebre, sarpullido, dolores articulares, dolores musculares, conjuntivitis, dolor de cabeza muy intenso. Ante esos síntomas o la combinación de algunos de esos síntomas, bueno, lo primero que hay que hacer es proceder a las pruebas diagnósticas, ¿no? A la sospecha clínica, descartar otras enfermedades y proceder a las medidas terapéuticas, que tampoco son muchas, porque más que paracetamol, si el cuadro es leve, no hay demasiada otra cosa. Después, bueno, hay complicaciones o cuadros más graves que requieren otro tipo de medidas.
Se viene hablando en los medios y hay muchas notas sobre investigaciones en relación a una vacuna. ¿Hay hoy alguna vacuna?
No hay vacunas por el momento. Hay vacunas en desarrollo, sobre todo para dengue. Son vacunas experimentales que están testeándose, pero su efectividad por el momento no es suficiente como para poder ser usadas clínicamente en la población.
Y una vez que hay sospecha clínica, ¿qué exámenes de laboratorio se pueden pedir?
Para dengue se puede usar la inhibición de la hemaglutinación y la ELISA. ELISA IgM o IgG es lo que se pide para dengue, y nosotros ante un IgM positivo ya podemos pensar que el paciente tiene una infección aguda por dengue. Después eventualmente se puede confirmar esta infección repitiendo a los 14 días el examen para chequear que los anticuerpos hayan cuadruplicado, que es como se confirma, digamos, la cuestión. En el caso de Zika, como hay cierta cuestión de que a veces los ELISAs y IgM no pueden distinguir bien la especificidad de los anticuerpos, para el caso de Zika y chikungunya se recomienda la PCR como test diagnóstico de oro para diagnosticar este tipo de infección, ¿no? Aunque también existen ELISAs de Zika.
Otro tema que atraviesa los medios es la relación del virus con la microcefalia, en este caso del Zika, y con Guillain-Barré. ¿Qué hay de esto?
Esto es particularmente con el Zika, ¿no? Con el virus Zika. El virus Zika es un virus que ha tenido como una explosión en los últimos años en cuanto a su, primero en el conocimiento por parte de la comunidad médica y investigadores y también los pacientes en cuanto a su existencia, ¿no? Al momento hay más de 40 países que tienen documentada un tránsito del virus y en expansión. Brasil, Colombia, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela, son países con una transmisión en aumento. Pues hay algunos otros países con una transmisión de introducción reciente, Bolivia, Costa Rica, Jamaica, Tailandia. Bueno, después hay otros países que no han sido afectados. La cuestión, si hasta hace unos meses o hasta el mes pasado, en realidad, se pensaba que realmente el virus podía causar trastornos neurológicos en los fetos, como alteración de la corteza cerebral, hipoplasia del cerebro, se desarrolla menos el cerebro y en general todo el sistema nervioso asociado a cabecitas más chicas, microcefalia. Pero ahora se conoce que además de esas cuestiones, el virus podría estar causante asociado a trastornos en salud importantes, como pueden ser cuestiones graves, ¿no? Como insuficiencia placentaria, muertes fetales, restricción del crecimiento fetal y por supuesto injuria en el sistema nervioso central amplia. Y adicionalmente causa este otro síndrome que es el adulto, el Guillain-Barré, asociado tradicionalmente a muchas otras infecciones. Pero bueno, ahora habría que añadir el Zika virus como una de las causas potenciales de Guillain-Barré en un sujeto que ha estado expuesto o o ha presentado síntomas de Zika o ha estado expuesto en áreas de hiperendémicas de virus, ¿no?
Ahora, Ariel, el chikungunya y el Zika, si existen desde hace tiempo, ¿por qué se han potenciado ahora? ¿Por qué saltaron a la tapa de los medios?
Sí, en realidad se empezó a conocer ahora. Seguramente el circulación del virus ha sido más esporádica o más restringida en el pasado, y bueno, ahora también tenemos más herramientas para darnos cuenta. Yo creo que tiene que ver también con la interconectividad del mundo en los últimos años y con las capacidades de los países de vigilar epidemiológicamente este tipo de infecciones, que razón de eso es que se ha logrado conocer rápidamente esta cuestión de la vinculación con la microcefalia y la diferenciación de los diferentes arbovirus. Actualmente hay como más tecnología para detectar estas tres variedades de flavivirus. Se han desarrollado las técnicas para poder detectar antígenos virales, anticuerpos. Hay como una mayor probabilidad de que los sistemas de vigilancia de los países puedan detectar los casos y asociar casos que antes quizás pasaban desapercibidos como parte de una misma epidemia.
¿Y qué tipo de precaución deben tomar las embarazadas?
En general, lo que se recomienda es no viajar a las zonas de alta endemicidad a las embarazadas. Si una embarazada retorna a las zonas de alta endemicidad, donde se conoce que el virus circula mucho, por ejemplo, San Pablo, Río de Janeiro o Colombia, y está embarazada la persona, se recomendaría que su ginecólogo o el bello le van a indicar una ecografía, ¿no?, para chequear que todo esté correcto.
Ariel, ¿alcanzan las campañas sanitarias que hay en la región para la prevención?
Las campañas sanitarias son uno de los aspectos importantes en el control del vector, una de las medidas, ¿no? Porque también tenés otras medidas sanitarias importantes como es el control de los reservorios, el uso de insecticidas, la educación para la salud, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica, que es, digamos, la circulación del Aedes, la coordinación intersectorial, el entrenamiento de gente, de equipos de salud y la participación de la comunidad. Es decir, que no solamente las campañas mediáticas, eso es una parte muy importante, y me parece que Argentina está haciendo un buen papel en la parte de comunicación mediática.
¿Hay alguna otra manera de transmisión que la que se conoce?
Se está conociendo que el virus, si bien la abrumadora mayoría de los casos se da por mosquitos, el virus está presente en algunos fluidos, en el semen, en la saliva y hasta en la orina, en cantidades pequeñas. Por el momento no se cree que sea una vía de transmisión significativa, pero se ha detectado algún caso esporádico de transmisión sexual del virus. La cuestión de los reservorios de agua es importante, sobre todo porque las formas del mosquito, de la larva y la pupa, que es cuando ya es casi mosquito, crecen en las aguas estancas. El huevo que pone la hembra, que cada 4 o 5 días pone 10 a 100 huevos, el huevo puede llegar a resistir las sequías. Eso es un tema difícil, ¿no?, de control, porque por ahí pone el huevo en una parte, después el huevo se vuela, pero donde va a eclosionar, donde va a desarrollarse el mosquito, la larva, es donde hay agua estanca, agua sin cloro. Entonces es importante, por un lado, esa cuestión se vienen repitiendo en los medios y todos los médicos lo dicen, de tratar de eliminar todos los reservorios estancos, el descacharramiento, no hay que cansarse de decirlo, revisar, cada uno aportar lo que pueda en cuanto a eliminar todo el agua estanca, y por el otro lado, tratar de usar durante el día en lo posible ropas claras, ropas largas. Ahora está como disminuyendo la epidemia por el tema de la temperatura, ¿no? Esperamos para lo que queda de los próximos 2 meses una disminución de casos. Pero no obstante, estas medidas que te cuento de prevención deben continuar, porque la verdad es que cada nueva epidemia que estamos viendo es mayor. Para controlar estos mosquitos que transmiten las tres enfermedades, necesitamos la colaboración de toda la gente, ¿no? De todos los sectores, de la gente, de la comunidad, de la gente encargada de salud pública, de los médicos. Eso es algo mancomunado, digamos.
Muchísimas gracias, Ariel Bardach, por esta participación en El Microscopio. Seguramente vamos a volver a molestarte para otra nota a futuro. Gracias nuevamente.
Bueno, gracias a vos, Silvana. Un gusto. Chao, chao.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevo tratamiento. Más de 1 millón de personas que viven en países de ingresos medios y bajos ya han accedido a un nuevo y revolucionario tratamiento contra la hepatitis C. Cuando en 2013 se autorizó por primera vez el uso de los antivirales de acción directa para tratar la hepatitis C, se despertó una preocupación generalizada ante la posibilidad de que su alto precio impidiera que los más de 80 millones de enfermos crónicos en todo el mundo pudieran acceder a ellos. Los nuevos fármacos tienen una tasa de curación de más del 95% y menos efectos secundarios que los tratamientos disponibles hasta el momento. Además, pueden curar por completo la enfermedad en un plazo de 3 meses. No obstante, su precio inicial de aproximadamente $85,000 no era asequible para los pacientes, ni siquiera para los países de ingresos altos. Algunos países han demostrado que los tratamientos de la hepatitis C son asequibles gracias a una serie de medidas para facilitar el acceso que han recibido el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de otros asociados. Varios países de ingresos medianos y bajos están empezando a conseguir que las personas que necesitan estos fármacos puedan acceder a ellos. Estas medidas son la competencia entre medicamentos genéricos a través de acuerdos
acuerdos de concesión de licencias, la producción local y la negociación de precios.
El microscopio.
Estado de situación. La primera radiografía sobre el cáncer en América Latina reveló que Argentina es el país donde el cáncer de mama tiene mayor incidencia, 71.9 casos de cada 100.000, seguido por Brasil y Uruguay, con 70.2 y 67.7 casos respectivamente, los tres con tasas de incidencia similares a los de los países desarrollados, y Uruguay con el mayor índice de mortalidad de la región por este tipo de cáncer. Los datos surgen de un trabajo en base a 48 registros poblacionales de cáncer en 18 países de la región, con datos que comenzaron a procesarse en 2013. El estudio hace un análisis de la situación del cáncer en la región, donde destacan que la incidencia del cáncer de mama ha crecido rápidamente en los países de altos ingresos, pero a su vez el índice de mortalidad viene retrocediendo en las últimas tres décadas. Este aumento se vincula principalmente a la urbanización y desarrollo de los diferentes países de la región, característico de Sudamérica.
El microscopio.
Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
que yo he vuelto a ver, ya no los puedo encontrar. Yo tenía cuatro amigos, ya partieron esos cuatro, se fueron para escapar.
En el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la bioquímica Cecilia Rodríguez, farmacéutica y especialista en hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Al doctor Guillermo García Rivas, médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas de España. Al doctor Ariel Bardach, médico especialista en clínica médica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.